Muy bien, hermanos, en el libro o la carta, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y si examinamos nuestro mundo en lo cual vivimos, podemos decir que mucho de esto está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando la Biblia utiliza la frase los postreros días, no está hablando de los últimos días de la existencia del mundo. Está hablando de todo el tiempo desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él regresa de nuevo. Esto es el término bíblico que se utiliza para ese tiempo, los postreros días. Y estamos viviendo en los postreros días, hermanos. Y por eso mucho de lo que podemos leer en estos versículos, podemos decir, wow, esto es todo ahorita. Es cierto, pero es también lo que era cierto en los días de Pablo. Por eso estaba escribiendo a Timoteo, avisándole de esas cosas, porque no era una cosa de que miles de años después esas cosas iban a suceder, sino que ahorita mismo están sucediendo. Y lo que quiero enfocarme en este pasaje es el versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La semana pasada estamos ahorita en medio de un estudio. Hemos estado estudiando sobre sectas falsas y religiones y comparándolo con lo que la Biblia dice. Y hemos estudiado los mormones, los testigos de Jehová, Islam. Hemos estudiado también los adventistas del séptimo día. Estamos ahorita estudiando acerca de la Iglesia Católica Romana, que tienen muchas doctrinas bíblicas, muchas doctrinas que nosotros diríamos son sino igual, muy parecida a lo que tienen algunas iglesias evangélicas, pero a la vez tienen muchas otras cosas que no están de acuerdo con la Biblia, como venimos viendo varios de ellos la semana pasada. Y antes de olvidarlo y entrar en esto, estuvimos viendo hace 15 días y luego también la semana pasada acerca de algunas de las cosas que sucedieron años atrás, especialmente en cuanto a la vida moral, o mejor dicho, la vida inmoral, de hasta los papas de aquel entonces. Pero luego terminamos por mostrar unas citas, a ver si tengo la cita exacta aquí en mis apuntes, sobre que no es una cosa de desde hace siglos solamente, sino que vimos que en el año 2002 salió un reporte en los Estados Unidos que dice, de acuerdo a una encuesta de monjas en los Estados Unidos en 1996, fue reportado que un mínimo de 34,000 monjas católicas, 40% de todos los monjas americanas, decían haber sido abusadas sexualmente. Y 3 de cada 4 decían ser victimizadas sexualmente por un sacerdote, una monja u otras personas religiosas. Y esta semana, el hermano Roberto me trajo algo. Esto salió esta semana, ¿verdad? 26 de julio de este año. Entonces salió, él encontró eso cuando estaba limpiando algunas cosas en su casa. Y dice, entonces esto es del año 2011. Dice, crece tensión entre Irlanda y el Vaticano, Ciudad del Vaticano. El Vaticano llamó ayer a consultas a su nuncio apostólico en Irlanda, en un gesto que ilustra la tensión entre la Santa Sede y ese país católico traumatizado por centenares de casos de abusos sexuales de niños por parte de religiosos. Inusual medida se anunció una semana después de que el primer ministro irlandés, Enda Kenny, acusara a la Santa Sede de haber obstruido las investigaciones sobre un informe que revelaba actos de pederastia cometidos en 1996 y 2009 por 19 sacerdotes de la diócesis de Cloyne en el sur del país. La violación, esta es una cita ahora, dice: la violación y la tortura de niños fueron subestimadas o gestionadas por preservar la institución, su poder y su reputación, denunció Kenny. El Vaticano consideró que esas alegaciones eran exageradas. Según Kenny, entre comillas otra vez, el informe Cloyne pone en evidencia la disfunción, la desconexión de la realidad, el elitismo del narcisismo que dominan la cultura del Vaticano. El informe publicado el 14 de julio último, señala que las 40 víctimas en las que se centró la investigación se sintieron abandonadas por la Iglesia. El Vaticano explicó que el llamado a consultas de su nuncio apostólico, y nombra de su nombre, era una medida, entre comillas, a la cual la Santa Sede recurre raramente, y que tenía por objetivos preparar la respuesta al gobierno irlandés. Esto demuestra la seriedad de la situación y la voluntad de la Santa Sede en enfrentarla con objetividad y determinación, declaró un responsable del Vaticano. Entonces, hermanos, las cosas que citamos, aunque sucedieron hace siglos, no son cosas fuera de quizá no lo ¿cómo podría decirlo? Quizá no es común para todos, pero no es fuera de común tampoco. Es algo que sí sucede hoy en día y siglos atrás, como citamos, venía desde la cabeza del papado de la Iglesia Católica Romana. La semana pasada estuvimos viendo algunas doctrinas, vimos en cuanto a la confesión, vimos en cuanto a la Eucaristía, no me sale esa palabra. Y estamos viendo, para terminar la semana pasada, en cuanto a la tradición oral, cómo fue pasado, según la Iglesia Católica, de generación en generación, y por qué nosotros rechazamos eso, hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Juan dijo en su Evangelio, que si las cosas que el Señor hizo y habló fueran escritas, que llenaría todos los libros del mundo. Y claro, el Señor hizo muchas otras cosas, y dijo muchas otras cosas, pero lo que Él quería que fuera grabada y preservada, están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente, queremos seguir con un par de doctrinas más, y luego vamos a ver una línea de tiempo en la cual fueron agregadas esas doctrinas. Ahora hemos llegado a lo que es la doctrina o la enseñanza de la Inmaculada Concepción y la Virgen María. La Iglesia Católica cree que María fue concebida sin pecado. Lo interesante de eso, y primero Dios, el otro domingo en la noche vamos a ver un video, si es que logramos terminar todo en esta noche. Vamos a ver un video el otro domingo en la noche acerca del catolicismo. Y varias de las personas que entrevistaron eran de aquí de Guatemala. Y lo interesante es que aún un sacerdote católico no podía explicar esta doctrina de la Iglesia Católica. Muchos creen, cuando escuchan el término la Inmaculada Concepción, de que está hablando de que cuando Cristo fue concebida en el vientre de María, ¿cómo? Concebido, ¿qué dije yo? Concebida. Cuando Cristo fue concebido en el vientre de María sobrenaturalmente. Pero eso no es la doctrina de la Inmaculada Concepción. La doctrina de la Inmaculada Concepción enseña que María, no solo Jesús, sino que María fue concebida sin pecado también. Un decreto papal de 1854 por Papa Pío IX sobre la Inmaculada Concepción de María afirmó: dejad que todos los hijos de la Iglesia Católica sigan venerando, invocando y rezando a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, concebida sin pecado original. Él proclamó que María fue concebida sin pecado original. Pero miremos lo que dice en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 encontramos la historia de cuando, en todo el capítulo encontramos cuando el ángel apareció a María y le anunció lo que iba a suceder con ella. Y luego María fue a visitar a Elizabeth. Y estando ahí, no solamente el bebé de Elizabeth reaccionó con la presencia de María y el Señor Jesús, que ya había sido concebido en el vientre de María, pero María cantó algo. Dice, o dijo algo, ya lo han vuelto un tipo de himno o canción, pero dice entonces María, dijo en versículo 46 y 47, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija con Dios. ¿Y qué dice? Mi Salvador. Una persona que fue concebida sin pecado no necesita un Salvador, porque no es pecadora, o no es pecador. Entonces, María mismo aquí admite que ella necesitaba un Salvador, algo que obviamente la Iglesia Católica ignora en ese sentido. Ellos creen que María nunca tuvo más hijos después de dar a luz a Jesús y que continuó virgen hasta su muerte. Pero ¿hemos de creer que José y María nunca tuvieron relaciones? ¿Qué hombre y mujer viven toda una vida sin consumar su matrimonio? La Biblia enseña que María no se quedó virgen y que tuvo más hijos. Veamos dos pasajes de la Biblia. En realidad, vamos primero a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, no tengo este versículo en los apuntes, pero quiero que vean esto. En Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18, tenemos la historia de cuando el ángel apareció a José para tranquilizarlo, por decirlo así. Él estaba preocupado porque su novia, su esposa ya desposada, estaba con bebé y él sabía que no era el suyo. Y él estaba contemplando qué hacer con ella, porque ante la ley ella podía haber sido apedreada por el pecado de cometer fornicación antes de estar casada. Pero el ángel le parece, le explica lo que estaba pasando. Él entendió que esto era algo de Dios. Y en el versículo 25 dice: pero no la conoció. Y la Biblia no dice jamás. Dice: no la conoció hasta que dio a luz su hijo. ¿Y qué dice la siguiente palabra? Primogénito. Y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Si solo hay uno, no se dice primogénito. Es el unigénito. Él es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito de María. Vamos a Mateo capítulo 13 ahora. Mateo 13, versículo 55. Es increíble, hermanos, cómo la Biblia tira luz encima de doctrinas fundamentales de algunas religiones, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Esta es la gente de Nazaret, donde Jesús nació, donde creció. En Nazaret, donde él creció, la gente comentando. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? La gente del pueblo donde vivía José y María, donde creció Jesús, dice que tuvo otros hermanos y hasta hermanas. La Biblia menciona aquí cuatro hermanos, medio hermanos, obviamente, porque eran hijos de José y María, mientras que Jesús solo era hijo de María e hijo de Dios. Y luego hermanas. Entonces, por lo menos tenían seis otros hermanos, porque dice hermanas plurales. Tenía cuatro hermanos y dos hermanas, o media hermanas y medio hermanos. Vamos también a Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, versículo 3. No es solamente el testimonio de Mateo, sino también de Marcos. Marcos 6, versículo 3. Y este es interesante, hermanos. Estamos hablando de cómo Jesús no solamente era hijo de José, sino que había aprendido, hijastro, ¿me entiende, verdad?, de que creció en la casa de José y María. José era carpintero, porque en Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Aquí dice, en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces Jesús no solamente era hijo de carpintero, él aprendió el oficio de su papá, como mencionamos el domingo, hoy en la mañana, en la escuela dominical. Él aprendió el oficio de José y creció siendo carpintero hasta el día que comenzó a trabajar en su ministerio. Pero aquí, obviamente, hermanos, la Biblia habla de hermanos, y no eran hermanos espirituales. Esta gente no eran cristianos, eran el gente del pueblo de Nazaret, que estaban diciendo, no es este, no son estos sus hermanos. Entonces, eso en cuanto a la Inmaculada Concepción y la virgindad de María. Sí era virgen cuando concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo. Sí era virgen cuando dio a luz al Señor Jesucristo. Pero después de eso, siguió en su relación con su marido José, ya consumando su relación como esposo y esposa, y tuvieron más hijos más adelante, y la Biblia da testimonio de eso. Ahora, en cuanto al uso del término la reina del cielo, María, según los católicos, es la reina del cielo. Suena bonito eso, ¿verdad? El problema con eso, y sabe que es un término bíblico. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías, capítulo 7. Es un término bíblico que han asignado a María. El problema con eso es que cuando la Biblia menciona a la reina del cielo, es en una forma negativa. Y no está hablando de María. En Jeremías capítulo 7, versículos 17 al 19, dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo.
y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Dios está hablando aquí de lo que estaban haciendo en Judea, de que estaban adorando a los espacios, y entre ellos era uno que se llamaba la Reina del Cielo. Y ahora la Iglesia Católica dice, vamos a ponerle, no sé si no leen sus Biblias o qué. Obviamente no. Porque solo al leer este pasaje uno diría, bueno, entonces no podemos ponerle ese título. Porque eso es un título negativo. Pero así la Iglesia Católica ha hecho. En cuanto a ser la redentora, ¿creen que María es redentora como Jesús? En el año 1923, el Papa Pío XI ratificó la declaración del Papa Benedicto XV, que era Papa de 1914 hasta 1922, de que María sufrió con Jesús y con él redimió a la raza humana. El Papa Pío XI calificó oficialmente a María como la reina del cielo y la reina del mundo. En Juan capítulo 14, un versículo muy conocido, la mayoría de ustedes probablemente pueden citarlo de memoria, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí y mi mamá. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Sino por mí. El versículo que hemos leído anteriormente también en Primera de Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. No dice en ningún lugar en la Biblia a Jesús por María. Esos son dos mediadores entonces. Tal vez ella sería la única mediador entre Jesús y el hombre, según ellos. Pero eso ya hace dos mediadores entre Dios y el hombre. Y esto va en contra a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, esas son varias doctrinas que tiene la Iglesia Católica que van directamente, hermanos, en contra a las Escrituras en cuanto a María. Vemos ahora lo que es su creencia en cuanto al bautismo de bebés. Ellos creen que un bebé puede renacer mediante el bautismo, asumiendo que el bautismo es necesario para la salvación. Vamos a ver en un ratito, cuando comenzamos a ver la línea de tiempo, cómo fueron agregando doctrinas y cómo una doctrina falsa les lleva a otra doctrina falsa que les lleva a otra doctrina falsa. La cuestión del bautismo infantil no se menciona en la Biblia, ni tampoco menciona nada sobre bebés y la salvación. En la palabra de Dios, si usted lee el Nuevo Testamento, usted solo va a encontrar en cuanto a bautismo y aún en cuanto a creyentes, personas, o cristianos mejor dicho, personas que habían llegado a creer personalmente. Y el bautismo viene como testimonio después de haber creído. Es como testimonio, es como un cuadro de lo que le sucedió en obediencia al Señor. El acto de bautismo de la Biblia es un acto de demostración de obediencia, como acaba de mencionar, a Dios después de haber sido salvo. Vamos a Hechos capítulo 8. Se puede utilizar muchos ejemplos de esto a través del libro de los Hechos especialmente, pero solo escogí este. Este es la historia de cuando Felipe fue llamado por Dios para bajar en un camino hacia el desierto para testificar a un eunuco que había estado en Jerusalén, estaba regresando a la parte norte de África Encontró a este señor, le preguntó si entendía lo que leía, y él dijo, ¿cómo puedo si alguien no me explica? Y entonces él comienza, desde el lugar donde el eunuco estaba leyendo, a explicarle acerca de Jesús, del Mesías. Y en versículos 36 y 37, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién puede ser bautizado? Los que creen. Los que realmente confían en Cristo Jesús como su Salvador. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. El bautismo en la palabra de Dios, y hay varios lugares donde podemos mirar, si quiere, nada más retrocedemos rápidamente al capítulo 2, versículo 41. Hay otro ejemplo, en el día de Pentecostés. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quién vino primero? Recibir primero, creer primero, y luego bautizar. Un bebé no puede creer en el Señor Jesucristo. Es imposible. Un bebé ni entiende lo que está sucediendo en ese momento. Y todo esto, hermanos, viene porque no quiero meterme mucho en esto, pero solo para darles la idea, es que primero comenzó con la falsa doctrina de que para ser salvo tiene que ser bautizado. Se confundieron con el propósito del bautismo. El bautismo es demostrar que sí creo, demostrar que sí he aceptado, de que sí soy seguidor de Cristo. Entonces es un cuadro, un testimonio a los demás. Pero la Iglesia Católica comenzó a juntar esas dos cosas, a decir el bautismo es necesario para salvación. Entonces lo que comenzó es que unos bebés fallecieron y los papás estaban preocupados. ¿Y qué de mi bebé? Y en vez de reconocer la doctrina bíblica de que los bebés, antes de llegar a un tiempo de conocimiento propio entre el bien y el mal, que están seguros en las manos de Dios, Dios no los hace responsables hasta que llegan a esa edad, entonces ellos comenzaron a decir, bueno, si el bautismo es necesario para la salvación, mejor bautizamos a los bebés, así los papás están tranquilos. Y así comenzó esa doctrina, Pablo. Y poco a poco siguieron agregando otras cosas. Ahora, no queremos ahorita examinar con detalle muchas doctrinas, pero queremos dar una línea de tiempo en lo cual la Iglesia Católica comenzó a agregar doctrinas. Por ejemplo, y muchas de estas doctrinas comenzaron a ser agregadas alrededor del año 300. En el año 313 es cuando Constantino hizo el Edicto de Milán uniendo la Iglesia con el Estado. Y muchas de estas primeras doctrinas fueron agregados más o menos en ese tiempo, porque muchas iglesias ya estaban practicando algunas. No era doctrina oficial todavía, pero un buen tanto de las iglesias estaban practicando cosas erróneas. Entonces, cuando la Iglesia Católica se formó oficialmente bajo Constantino, entonces comenzaron a adoptar, por sus concilios y todo eso, comenzaron a adoptar ciertas prácticas ya en pie como doctrina oficial de la Iglesia. La oración por los muertos fue agregado en 300 después de Cristo. Hacer la señal de la cruz o persignarse. Persignarse. Eso es lo que dije, ¿no? Bueno, borre la gente. Persignarse. Bueno. Hacer esto, pues. ¿Me entiende? Más o menos en 300. La veneración de ángeles y los santos muertos en 375. El uso de imágenes en la adoración, 375. La misa como celebración diaria, 394 después de Cristo. La exaltación de María como Madre de Dios y el título dado a María como Madre de Dios en 431. Extrema unción, 526. Doctrina del purgatorio con Gregorio I en 593. Oraciones a María y a los santos muertos en 600 después de Cristo. Adoración de la cruz, imágenes y reliquias en 786. Ahora, hermanos, antes de continuar con esta línea del tiempo, hoy en día la Iglesia Católica dice que hay 7 sacramentos. Y esos sacramentos son necesarios para su salvación. Entonces, si uno de estos es la extrema unción, ¿no? Los últimos ritos que dan viene el sacerdote cuando está por morir o cuando acaba de morir, los santos óleos, entonces las personas antes de 526 no fueron santos, ¿verdad? Si van agregando cosas a la salvación, ¿qué de las personas que no hicieron eso antes porque no era doctrina oficial de la Iglesia? No encaja lo que enseña, hermanos. Cuando acudimos a la palabra de Dios, hermanos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de los errores. En 995, canonización de santos muertos. En 1079, celibato de los sacerdotes. Ya hemos hablado un poco de eso. En 1090, el uso de la práctica del rosario. En 1190, indulgencias. En 1215, la transustanciación por Inocente el III. En el mismo año, confesión oral de pecados al sacerdote. En el año 1220, adoración de la hostia. En 1414, la copa de comunión prohibida al pueblo. Es interesante eso porque si van a tomar esta doctrina de la transustanciación, que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y no van a tomar simbólicamente lo que Cristo dijo cuando Él dijo: el que coma de mi cuerpo y toma de mi sangre no puede entrar al reino del cielo. Al prohibir la copa al pueblo, a la persona común, ya condenaron todos al infierno, según su propia doctrina. No encaja. Purgatorio proclamado como dogma en 1439. Los 7 sacramentos confirmados en 1439 también. ¿Sí? Hermanos, si uno realmente entiende, ese es el problema. La Iglesia Católica depende, en una forma muy real, depende de la ignorancia del pueblo para su doctrina. Porque uno, con su propia inteligencia humana, al ver estas cosas y entender lo que enseñan hoy en día, uno puede decir: no encaja, eso no es posible. Entonces, ¿a dónde acudimos para la verdad? A la palabra de Dios. Pero por el hecho de que la gente no entiende estas cosas, nosotros tenemos unos amigos que son muy, muy católicos, y muy fieles católicos en ese sentido. Asistan regularmente a sus grupos, la señora tiene que desayunar todos los días, ora todos los días, etcétera. Y hemos hablado con ellos, pero ellos dicen: es que nosotros, la Iglesia ya no enseña esas cosas. Pero vamos a ver lo que la Iglesia sí enseña. En el Concilio de Trento, en 1545, varias cosas sucedieron aquí. Aquí se confirmó la tradición, que la tradición era igual de autoridad como la Biblia. O sea que no es solamente la palabra de Dios, la tradición es igual. En realidad, hermanos, ellos creen, ellos practican que la tradición es encima de la palabra de Dios. Porque la tradición, como hemos visto, viola la palabra de Dios. Pero ellos dicen que la traducción es igual en autoridad a la palabra. Que las escrituras solo eran para los sacerdotes. Fue prohibido a los laicos. Y era un pecado mortal. Eso es durante el tiempo de la Inquisición, hermanos. Y mucha gente dieron sus vidas quemados en la estaca, torturados en el año 1999 o 2000. Yo tuve la oportunidad de estar en España y fuimos a unos lugares donde personas fueron quemadas en la estaca. Estuvimos en un corredor, el más pequeño de aquí a la entrada, ahí, más cerrada, que es la única parte de un judío que utilizaban la Iglesia Católica para torturar a creyentes y a personas que tenían la palabra de Dios en su idioma, porque era prohibido para los laicos. Ellos también en el Concilio de Trento proclamaron 125 anatemas, que son las condenaciones eternas. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice, si alguien viene y trae otro evangelio de lo que hemos predicado, aunque fuera un ángel del cielo, que sea anatema. Y la Iglesia Católica pronunció 125 anatemas en este concilio. No vamos a leerlos todos, pero hay varios aquí que quiero mencionar. El primero es el canon número 1. Si alguno niega que el cuerpo y la sangre junto con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto el Cristo entero, están verdadero y sustancialmente contenidos en el sacramento de la Eucaristía, diga que es solo un símbolo o figura, que sea anatema. El que dice que la hostia no es Cristo mismo, en todo sentido, entonces es anatema. Eso quiere decir condenado eternamente. El canon número 2. Si alguno diga que la sustancia del pan y del vino quedan en el Eucaristía junto con el cuerpo y la sangre de Cristo y que no se convierten completamente la transustanciación, que sea anatema. O sea, si alguien cree que la hostia todavía tiene pan o tiene vino cuando está metido ahí, si creen que hay algo de pan o algo de vino, entonces son anatema, porque eso se convierte completamente en la sangre y la carne de Cristo. Canon número 6. Si alguno diga que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no es de ser adorado en sacramento de la Eucaristía y que no se debe venerar o verlo en procesiones y puesto ante la gente para ser adorado, que sea anatema. O sea, si la hostia no debe ser puesto en presentación pública para que la gente, como hacen en las iglesias católicas hoy en día, van y se hincan ante la hostia y adoran a la hostia diciendo que no se debe hacer eso, que sea anatema. Canon número 9. Si alguno diga que el hombre impío es justificado por fe solamente, dando de entender que nada más se requiere que pueda cooperar para obtener la gracia de la justificación, que sea anatema. O sea, si la salvación solo es por fe, es anatema, es condenado. Si alguno diga, número 12, si alguno diga que la fe justificadora es nada más que una confianza en la misericordia divina de perdonar pecados por el amor de Cristo, o que es solo por esa confianza que somos justificados, que sea anatema. Hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Eso fue nada más en un concilio muy importante, pero un concilio. En el siguiente año, en 1546, agregaron oficialmente que los libros apócrifos fueran agregados a la Biblia. En 1854, la doctrina de la Inmaculada Concepción. Aparentemente, antes de 1854, ella sí había tenido relaciones con José y sí tenía hijos, pero ahora no. Solo les tardó 1854 años para determinar eso. 1870, en el Concilio Vaticano I, en este concilio definió la infalibilidad del Papa en asuntos de fe y moralidad. Y confirmó unum sanctum, que es que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Eso es lo que ellos enseñan. Que fuera de la Iglesia Católica nadie puede ser salvo. En 1950 es cuando comenzaron a oficialmente reconocer la asunción de Virgen María. Asunción de su cuerpo al cielo poco después de su muerte. En 1965, en el Concilio Vaticano II, el más recién y el más renombrado recientemente, en Vaticano II no hizo ninguna doctrina nueva, pero tampoco cambió o repudió las anteriores. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que estaba confirmado todo lo anterior. Validó todos los anatemas de Trento. Eso quiere decir que la Iglesia Católica todavía para firmemente sobre esas cosas que vimos en cuanto a la Eucaristía, en cuanto a la salvación por fe, siendo anatema. Aparte de lo que dicen creer algunos hoy en día. No, no, la salvación solo es por la fe. Eso no es lo que la Iglesia Católica enseña oficialmente. Reafirmó herejías romanas como la supremacía papal, el sacerdocio romano, la misa como sacrificio sin sangre de Cristo, el evangelio sacramental, la tradición a la par de las Escrituras, María como reina del cielo y corredentora con Cristo, la mariolatría, que es la adoración a María, el purgatorio, etc. Proclamó a María como madre de la Iglesia Católica Romana. Reafirmó la infalibilidad del Papa, aun cuando no habla ex cátedra. O sea, todo católico romano tiene que rendir sumisión completa a su mente y su voluntad, de su mente y de su voluntad a lo que el Papa diga. Yo conozco a muchos católicos que han estado en desacuerdo con algunas cosas. Supongo que ellos son anatema también, no sé. Y estableció 20 reglas complejas sobre indulgencias y condenó con anatema a cualquiera que diga que las indulgencias son inútiles o que la Iglesia no tiene el poder para otorgarlas para la tarea de ganarse la salvación. Hermanos, tomando el cuadro grande de lo que hemos visto, tenemos que decir honestamente varias cosas. Número uno, yo personalmente creo que hay muchos que dicen ser católicos romanos de la Iglesia Católica Romana que realmente son ignorantes de lo que cree esa iglesia. No saben. Si realmente supieran, comparándolo con las Escrituras, yo creo que tendría ellos que enfrentar, y como vamos a ver la otra semana, una crisis de fe. Una vez estuve yo dando jalón, les he contado parte de esta historia antes, pero estaba dando un jalón a un joven. Digo joven, era más joven que yo, ¿verdad? Todo el mundo es más joven que yo, casi. Desde la frontera de Nicaragua hacia San Salvador, él necesitaba jalón, yo iba para allá y le dije, sí, le voy a jalón. Comencé a hablar con él y resulta que él, no sé qué era su trabajo actualmente, pero él había estudiado para ser sacerdote. Pero en el camino se enamoró de una señorita y ya decidió no tomar sus votos. Pero en el proceso de conversación, yo le pregunté, ¿y cómo era su experiencia estudiando para ser sacerdote? ¿Cuáles eran sus pensamientos cuando entró en, no sé cómo lo llama, el monasterio para prepararse, verdad? Él dijo, para ser honesto, me llevó y utilizó esta frase y me quedó quemado en el frente casi, cuando, en mi mente, cuando él lo dijo. Él dijo, me llevó a una crisis de fe. Yo dije, ¿una crisis de fe? ¿Por qué? Y él comenzó a contarme, de cuando comenzaron a estudiar de los papas y de sus vidas inmorales y todo eso, él quedó decepcionado. Porque desde niño hasta que llegó a tener 16, 17, 18 años, él había creído que todo estaba perverso. Solo al encontrar que era hombres, y no solamente hombres, sino hombres perversos en algunos casos. Y hermanos, yo creo que hay muchos hoy en día que al entender y conocer la verdad de tanto doctrina como práctica de la Iglesia Católica, que muchos tendrían que llegar a esa crisis en su fe. Porque muchos, en primer lugar, son ignorantes de lo que creen. Otros, quizá no son ignorantes, quizá ya han leído, ya han sabido cosas, pero han creído la mentira de Satanás, son cegados por Satanás para seguir creyendo la mentira, que las cosas han cambiado. Ya los tiempos son diferentes. La Iglesia ya no cree como creía antes. Pero ya hemos comprobado que la Iglesia no solamente cree lo mismo que creían antes, sino que lo han confirmado de nuevo. Entonces, hermanos, es una gran tarea nuestra. Y hay que orar. Hemos estado orando en nuestro proyecto Los Muros de Jericó, aquí de Lourdes. Hay que orar mucho, porque hoy... Hermano Roberto me llamó y aquí en la cuarta y la quinta calle donde ellos han estado caminando y repartiendo folletos y orando por las casas y por las familias, ahorita le prohibieron entrar. Yo voy a tratar de hablar con primero con la familia Iten y luego con el encargado del comité de vecinos para ver si hablar con ellos y explicarles personalmente qué estamos haciendo y todo eso, si nos dan permiso a seguir haciendo. Pero hay muchos hermanos que se ofenden por la verdad. Son cegados por Satanás. Y si no llegan a encontrar la verdad, van a pasar la eternidad en el infierno. Porque no han confiado únicamente en Cristo como su Salvador personal. Están creyendo una mentira que ha sido propagada por años y por siglos. Y Satanás ha hecho su trabajo en una forma muy, muy real. Y usted dice, pero hermano David, ¿cómo puede usted decir eso? ¿Cómo usted puede decir que hay tanta gente, una institución tan grande, tan organizada, con tantos seguidores en el mundo? ¿Cómo es que todo eso puede ser un gran error? Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Yo lo puedo decir, hermanos, basado en dos cosas, que son realmente la misma cosa. Basado en este pasaje que vamos a leer, y la verdad que enseña, y basado en comparando doctrina y práctica con lo que la Biblia entera enseña. Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14, dice, entrad por la puerta, ¿qué dice? Estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino, que lleva ¿a qué? La perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No muchos, pocos. Yo no creo que es pocos en número, pero es poco en porcentaje. porque Satanás ha hecho su trabajo desde el huerto de Edén de engañar a gente y desviar a gente y poner trampa a la gente. Y la forma en que lo hace es de la misma forma que lo hizo en el huerto de Edén, es que no tira en la cara de las personas una mentira completamente errada y falsificada. No llega con un rostro que dice, yo soy Satanás, adórame a mí. Él no trabaja de esa forma. Porque hasta la gente inconversa dirían, ¿adorar a Satanás? Yo jamás. ¿Pero qué hizo Satanás en el huerto de Edén? Vino y nada más puso en cuestión la palabra de Dios. ¿Con qué Dios? Y dan algunas cosas que sean ciertas, pero al meter un poquito de mentira, vuelve a todo una gran mentira. Es como tomar una taza de café. Hermano Roberto, ¿le gusta tomar café? Le queda despierto de la noche, pero ¿le gusta tomar café? Y decir, hermano, Roberto, quiero darle una tacita de café, pero vas a usarlo, tú no puedes meter una tacita de café. Pero tú no con confianza, porque 99% es café puro. 99% puro es la contradicción de términos. Porque 1% de contaminación no lo hace puro. Y un poquito de mentira, hermanos, lo hace todo erróneo. Por eso es este libro, la Biblia, la palabra de Dios, a lo cual tenemos que acudir. Y si no, corremos el riesgo de desviarnos. Aún si no leemos y estudiamos y entendemos la Biblia, podemos correr el riesgo de desviarnos. Pero por lo menos si decidimos acudir a este libro y decir, yo creo lo que la palabra de Dios dice en su contexto y no me desvío creyendo lo que otro dice, o lo que otro hace, o lo que otro libro dice, o lo que otro hombre dice, sino lo que Dios dice en su palabra. Y así estamos lo más cerca que podemos estar en cuanto a seguir la verdad de Dios. Y esta es la clave, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No sé si vamos a parar aquí. Primero Dios, la otra semana vamos a ver una película. Y la razón por la cual me impresionó mucho lo que dijo este hombre, sacerdote, que en preparación por lo menos, que había preparado para ser sacerdote, me impresionó, me impactó tanto su respuesta a esa pregunta, porque el título del video que vamos a ver la otra semana se llama El Catolicismo, una fe. Y la otra semana vamos a ver, y hermanos, es una película bien hecha, no es traducido del inglés a español, está todo hecho en español, y muchas de las personas entrevistadas son de aquí de Guatemala, algunos de México y de otros países, pero algunos son de aquí de Guatemala. La primera vez que mostramos esta película hace como 18 años, una señorita del grupo de jóvenes comenzó a llorar en la película, porque una de las personas que entrevistaron en la película era una de sus cátedras en el colegio católico a lo cual ella iba. Un sacerdote que ni sabía lo que significaba una doctrina católica. Ignorancia, hermanos, de la verdad. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre lo que hemos visto en cuanto a la doctrina católica. Y la Iglesia Católica, como mencionamos, hermanos, ellos creen en la Trinidad, creen en las Escrituras, creen en la caída del hombre, creen en algunas cosas que son bíblicas, pero cuando se comienza a desviar, lleva a más y más error, hasta que el día de hoy están muy lejos de la verdad en cuanto a la salvación. Pero, sí, es una cosa, nosotros cuando tomamos la cena del Señor utilizamos pan en levadura,
ellos, para lo que es la misa o la versión católica de la cena del Señor, ellos utilizan como si fuera una galleta de la vida, de pan, que ellos llaman eso la hostia.
Eso. Ajá.
¿Sí?
¿Esto contesta la pregunta? ¿Sí? O usted es muy santo o muy pecador, uno de los dos, no sé cuál. La posición oficial de la Iglesia Católica dice contrario a lo que los católicos en general hoy en día están diciendo. Sí. 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 Estos hechos históricamente ayudan a una persona que está dispuesta a admitirlo, a examinarlo lógicamente, ayudan intelectualmente a entenderlo. Pero el problema no es un asunto intelectual, hermano, el asunto es un asunto espiritual. Y es una ceguera espiritual que tienen, y como tú dices, es la palabra de Dios quien va a penetrar y romper eso. Y cuando, es por eso que con estas doctrinas ponemos versículos para refutarlo, porque no, a solo decir, ¡ah, no, eso no es cierto! Es palabra contra palabra, pero cuando es palabra con P grande contra palabra, eso es lo que los noquean. Hay que orar mucho por los que conocemos que son católicos. Y hay que hablarles también, no solamente orar. La oración es muy esencial, es primordial. Pero hay que hablar, hay que tener respeto. Hermanos, la mayoría de cualquier otra religión, sea un musulmán, sea católico, un hindú, un budista, qué sé yo, ellos creen. Lo que creen, ellos creen que es la verdad. Si no, no estuvieran eso. Pero al orar por ellos, a buscar oportunidades, a hablarles de la verdad en una forma respetuosa, no insultando su religión, pero a la vez tampoco diciendo, sí, tiene razón, pero... No tiene razón. Dios tiene razón, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, mostrarles como dice Pedro... En este, no sé si es primera o segunda de Pedro, se me olvida la cita, pero Pedro dice que debemos, ahorita llego, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos hacerlo con reverencia, con mansedumbre, no enojados y peleándonos, pero en una forma respetuosa, pero sí debemos estar preparados en todo momento para presentar esa defensa de lo que es la verdad de la palabra de Dios. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, hermano. Sí. Y es lo mismo, hermano, en cuanto al mundo evangélico hoy en día. Hay muchas iglesias que están predicando y enseñando cosas que no son bíblicas, pero utilizan versículos de la Biblia para enseñar sus doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad y otras cosas así. Utilizan pasajes de la Biblia, pero fuera de contexto y todo eso, pero por la misma ignorancia, la misma pereza de la gente de no meterse a este libro por sí mismo y decir, la Biblia no dice eso. Es como yo he dicho antes, la Biblia dice que no hay Dios, pero no enseña que no hay Dios. La Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, pero la frase no hay Dios está en la Biblia. Solo tenemos que aislarlo y decir, miren, la Biblia dice que no hay Dios. Y uno dice, no, es un ejemplo muy radical. Sí, es un ejemplo muy radical, pero muchas iglesias lo hacen con otras doctrinas que ellos mismos han inventado o han aprendido de otros predicadores para manipular a la gente. Y porque la gente no lea, la gente no se mete a la palabra de Dios por sí misma, escuchan y dicen, amén, sin investigarlo. Y ese es el gran problema. Y la mayoría de las sectas y la mayoría de las religiones falsas en este mundo, en todo caso no es así. En algunos casos es netamente ceguera de Satanás y todo eso, pero, por ejemplo, la Iglesia Católica a nivel mundial ha aprovechado de la ignorancia de la gente. Ignorancia en primer lugar de en el sentido más básico, de llegar a pueblos donde no tiene alfabetización, no saben leer, entonces depende de lo que dice el cura. Entonces él dice, es así, y ellos dicen, ¿está bien? No pueden leer la palabra de Dios para sí mismos. Y en segundo lugar, aprovechan de la ignorancia de la gente por gente que sí saben leer, pero que no leen. No se meten a la palabra de Dios por sí mismos. Entonces, la Iglesia Católica, ya que es nuestro contexto, ha aprovechado mucho de la gente en esa forma. Pero cualquier secta falsa, cualquier religión no bíblica, o aún bíblica, entre comillas, en el sentido de que utilizan la Biblia, pero fuera de contexto para inventar y enseñar doctrina de hombres, como aún en los tiempos de Jesús, él hablaba de eso y fue profetizado por Isaías, que aprovecha de la gente, de falta de conocimiento de la verdad de Dios. Y cuando conocemos la verdad, eso, hermanos, literalmente nos libra de los errores de los hombres. Pero sin conocer esta palabra, cualquiera es capaz de caer en la trampa. Tenemos que conocer lo que Dios dice. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Es un gusto ver a Silvia y Gloria. Y también en esta noche nos acompaña Liliana. Está muy bien, me acordé bien. Es un gusto tenerle con nosotros en esta noche y a todos los demás también. Varios nos están faltando hoy por asuntos de la votación y el cansancio de las colas y la lluvia y todo eso. Espero que ya el otro domingo podemos tener un grupo mayor otra vez. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, porque es a través de lo que tú nos has dado en tu palabra que podemos, Señor, conocer lo que tú quieres, conocer tu verdad. Y así, Señor, cuando viene cualquier movimiento, sea uno tan viejo y tan establecido y tan grande como la Iglesia Católica Romana, o sea uno que un hombre inventa el día de mañana, que podemos conocer la verdad y compararlo con lo que ellos enseñan y decir, ¿es cierto o no es cierto? Porque tu palabra es lo que nos libra, Señor, del error. Bendice esta enseñanza, Señor, ayúdanos en esta noche a poder regresar a nuestras casas con bien. Gracias por los que nos visitan esta noche y gracias por cada uno que estamos aquí. Bendícenos, guárdanos, Señor, sé con nuestros hermanos que andan lejos y seguimos pidiendo, Señor, por los resultados de las elecciones del día de hoy, que tu voluntad sea hecha y que, Señor, los que tú quieres que estén en las diferentes posiciones de liderazgo del país, Señor, que lleguen a esas posiciones. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.